Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Vamos a orar antes de comenzar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de Gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día una vez más. Pidiendo tu bendición ahora sobre este segundo servicio nuestro, oramos que tu nombre sea glorificado en nuestro medio. Oramos, Padre, que en este día tu palabra nos enseñe cosas maravillosas que podamos aplicar a nuestras vidas. Pido, Señor, por cada persona que ha llegado y cada hogar representado aquí. Te pido, Padre Santo, que hables a cada corazón y hagas, Señor, bien clara tu palabra, en medida que tu Santo Espíritu también nos guía a través de ella. Oramos, Padre, por estas lecciones que quieres que aprendamos para vivir la vida que tú quieres que vivamos para tu honra y tu gloria. Gracias te damos por nuestra iglesia y por cada persona que ha llegado hoy. Y si hay otros que están en camino todavía, sé con ellos también y sé con aquellos que no pueden estar con nosotros hoy por razones de salud. Pedimos que los fortalezcas y los suplas la necesidad que tengan donde quiera que estén. Te alabamos en este día y te damos las gracias por esta tu preciosa palabra una vez más, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Bueno, en este capítulo que vamos a cubrir hoy, vamos a ver el nacimiento de Ismael y la historia de Agar. Vamos a ver los primeros 6 versículos primeramente, en donde vamos a ver también el método y el razonamiento humanos. ¿Okay? El método y el razonamiento humanos. Dice la palabra de Dios comenzando en el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Lo que notamos en este capítulo, como dije, es lo primero que vemos es el método y razonamiento humanos. A pesar de la promesa de Dios y a pesar de la fe de Abraham, él tuvo que esperar aún muchos años antes de que naciera Isaac. Dios escogió esperar hasta que fuera imposible, humanamente imposible, para Abraham y Sara tener hijos. Esto nos enseña que el Señor promete, pero no significa que porque promete, cumple de una vez. A veces tarda. Y la tardanza del Señor tiene mucho que ver con la razón, con el propósito que él tiene. Al tener que esperar tanto tiempo y viendo que ya pasaba la edad de poder concebir hijos, o mejor dicho, ya había pasado la edad de concebir hijos, deciden, Abraham y Sarai, deciden hacer algo para ayudar a Dios en esta situación. Noten que dije ayudar a Dios. Comilla entre comillas, porque una cosa que no podemos hacer es ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Inclusive la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías que aquí, ¿quién fue consejero de él desde el principio? ¿Quién le dio a él consejo, le dijo lo que tenía que hacer? ¿No es cierto? El Señor no necesita nuestros consejos, no necesita nuestra ayuda. ¿No es cierto? Entonces vemos que al tener que esperar tanto tiempo y ver que la edad ya había pasado de la cual podían tener hijos, deciden hacer algo, o sea, como diríamos en nuestro idioma, tomaron las cosas en sus propias manos. Dios está tardando, quizás esta no es lo que Él quiere, quizás quiere que hagamos las cosas de esta otra manera, o sea, el razonamiento humano, ¿no es cierto? Es muy común que los creyentes actúen así, es decir, tomar las cosas en sus propias manos y no esperar que Dios haga las cosas en su debido tiempo. Nos apresuramos, corremos delante del Señor y después vemos que hay problemas. Los griegos tenemos un dicho que dice, quiero novia, quiero esposa y la quiero ahora. O sea, a la cañona. Eso habla de la falta de paciencia que tenemos muchas veces cuando hay algo que nos hace falta y no, el Señor no responde de la manera que nosotros esperamos. Después de todo debemos hacer, muchas veces razonamos, comilla entre comilla, nuestra parte, yo tengo que hacer mi parte, y no dice la palabra que tengo que ser hacedor de la palabra, no solamente oidor, sí, pero un momento, el Señor no dijo que hicieran lo que hicieron. El Señor no le dijo, tomen la esclava y ten hijos a través de ella. El Señor no dijo eso. Entonces notamos que debemos actuar antes que Él actúe. ¿Por qué? Pues se está tomando mucho tiempo. Y venimos con varios planes y varias maneras de hacer algo solo para darnos cuenta, al fin y al cabo, que hacemos más mal que bien. Como dirían el dicho también, no metas la mano en la masa. Aquí vemos un relato en el cual tanto Abraham como Sarai actuaron mal usando un método errado para lograr un propósito. Nunca está bien hacer algo malo para lograr algo bueno. Porque el fin no justifica los medios. ¿Estamos claros en eso? Y antes de continuar, les quiero decir que hay muchos que injustamente acusan a Abraham y Sara de adulterio o de poligamia, y ellos no cometieron ni adulterio ni poligamia en ese sentido. Ese no fue el motivo. La fe de Sarai se debilitó primero. Y al no poder soportar más su esterilidad, le dice a su esposo que se llegue a su criada para concebir hijos para ella y Abraham acepta. Ustedes saben que en la cultura del Medio Oriente, especialmente en esos tiempos, no es como acá. Acá una mujer no puede tener hijos, bueno, no puede tener hijos. Quizás adopta uno, hay tantos allá afuera para adoptar, ¿no es cierto? Pero en la cultura del Medio Oriente, una mujer o un hombre, o sea, no poder tener hijos era un reproche grandísimo. Lo mismo ocurre con Elizabeth, la madre de Juan Bautista. Cuando viene María, ¿no es cierto?, la madre del Señor Jesús, que viene a visitarla y está encinta de Juan el Bautista, ¿qué le dice Elizabeth a su prima María? Le dice, oh, dice, el Altísimo me ha visitado en mi vejez para quitar mi reproche. ¿Qué reproche era? ¿Qué había hecho esa pobre mujer? No había hecho nada. Sin embargo, era un reproche en esa cultura el no poder tener un hijo. Y esto es lo mismo que pasa aquí. Entonces, Sara se siente como reprochada por la sociedad o por los que la rodean, por el mundo. Y ella en sí misma se siente como poca mujer el no poder tener un hijo. Y ya a esta edad. ya tiene 76 años. ¿Cuántos de ustedes dieron luz a un hijo a los 76 años? Entonces notamos que a veces el Señor lleva las cosas a un extremo para enseñarnos algo. Y vemos aquí que ella la iniciativa es de ella. Abraham no cometió adulterio. Abraham no cometió pecado en el sentido de que salió de él irse con otra mujer. Ella fue la que la trajo de la mano y le dice, acuéstate con ella. Porque quizás el Señor quiere que tengamos hijos a través de ella. ¿Por qué digo eso? Para ese tiempo, Abraham tenía 85 años y Sara 75. Y su razonamiento fue un razonamiento carnal, no espiritual. Los propósitos de Dios no se logran a través de un razonamiento carnal, sino un razonamiento espiritual. Abraham y Sara usaron un método carnal al proceder de acuerdo a costumbres del mundo, ¿no es cierto? Creyeron la promesa de Dios, pero no esperaron en él y se apresuraron, cosa que produciría graves consecuencias más tarde. ¿Qué dice la Biblia en los Proverbios? Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. En todos tus caminos reconócelo y él enderezará tus veredas. Oye, el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando oró tres veces que el Señor le quitara el aguijón, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Y el apóstol Pablo vino a darse cuenta que el Señor no le quitaba el aguijón para mantenerlo humilde por la cantidad de visiones que había visto. El Señor siempre quiere nuestro bien, y aunque eso involucre un sufrimiento. No se olviden, o quizás no lo saben, pero se los digo, el apóstol Pablo, el Señor le cambió el nombre. Se llamaba Saulo, tenía el nombre del primer rey de Israel, y era de la misma tribu, Benjamín. Y le cambió el nombre de Saulo, o Shaul en el hebreo, a Pavlos en el griego. Pavlos en el griego significa hombrecito. Igual que Pedro, alguien me hizo esta pregunta el otro día, ¿Pedro no es la roca? No, Pedro es piedrita. O simplemente piedra, pero no roca. Roca no es Petros, es Petra, como la ciudad de Petra en Jordania. Petra, eso es roca. El mismo Pedro nos dice que la Petra es Cristo, no él. Amén. Así que la iglesia católica está errada. Con razón están como están, porque edificaron su iglesia sobre una piedrita en vez de la roca que es el Señor Jesucristo. Inclusive el apóstol Pablo dice en Efesios que él es, ¿qué cosa? Es el fundamento, son los apóstoles y profetas, de la cual Cristo es la piedra angular. La piedra angular es esa piedra sobre la cual el edificio entero descansa. Y nuestra piedra angular, nuestra Petra, es el Señor Jesucristo. Entonces cuando el Señor Jesucristo, y me estoy desviando un poco, pero cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tu nombre es Petros, y sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia, ¿qué está diciendo? Sobre la confesión de Pedro se edifica la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Toda persona que cree que el Señor Jesús es el Mesías, o sea, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios encarnado, confiesa eso, se convierte en parte de la iglesia de Cristo. No la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, no, la iglesia de Cristo. Y el Señor edifica su iglesia basado en esa confesión. ¿Está claro eso? All right. No te llegó. Bueno, el Petros en griego significa piedrita o piedra. Petra es roca. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2. Ahí habla Pedro sobre el hecho que Cristo es la piedra, la roca. Y el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, al final del capítulo, Cristo es la piedra angular. ¿Estamos claros? Mateo 16 es la confesión de Pedro y el Señor ahí declara que sobre esta roca, o sea, esta Petra, esta confesión, edificaré mi iglesia. El único que confesó eso en ese momento fue Pedro, ¿verdad? Y después le dice, te daré las llaves del reino. Y de ahí sale otra leyenda, de que Pedro es el que está en la puerta del cielo y decide quién entra y quién no. Él tiene las llaves. No, él no tiene las llaves. Cuando el Señor dijo, te voy a dar las llaves del reino, ¿qué significa eso? Significa que el Señor le dio a Pedro el privilegio de abrir el reino primero a los judíos, Hechos capítulo 2, y después a los gentiles, Hechos capítulo 10, cuando le predicó a Cornelio. O sea, Pedro tuvo el privilegio de ser el primero en predicar el evangelio a los judíos, su propia nación, y el predicar el evangelio a los gentiles, que es simbolizado por Cornelio, ¿no es cierto?, que era italiano, romano. Pero ese privilegio después de predicarles a los gentiles se le fue dado a Pablo. Pero Pedro fue el primero. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ok, o sea que, señores, la Biblia hay que interpretarla con la Biblia, no con lo que dice otro. Entonces vemos aquí que Abraham y Sara se apresuraron, ¿no es cierto?, y hubo graves consecuencias más tarde. Ahora, como dije antes, no podemos acusar a Abraham y Sarai de recurrir a la poligamia. Poligamia significa muchas mujeres. Poli en griego es mucho. Gamos es casamiento, boda, ¿cierto? Civilizaciones que practicaban o practican la poligamia significa, bueno, por ejemplo, los musulmanes practican poligamia. Un hombre tiene más de una mujer. Cuando uno viaja a través del desierto de Judea en Israel, y están los beduinos ahí que todavía son nómadas, uno sabe cuántas, pues ellos pueden tener hasta cuatro esposas. Ahora no sé de dónde sacaron eso, pero pueden tener hasta cuatro esposas, no pueden tener cinco. Sí, porque después de cinco es adulterio. ¿Cómo se da cuenta uno cuántas esposas tienen? Por la cantidad de tiendas que tiene ese campamento. Porque esos hombres tienen una esposa bajo cada tienda. No tienen dos esposas bajo una misma tienda. Porque ustedes saben lo que ocurriría si tuviera dos mujeres bajo la misma tienda. Eso es una palabra griega. Bomba atómica. Inclusive la bandera de guerra de Corea del Sur tiene la imagen de dos mujeres con espadas peleando debajo de un mismo techo. Qué interesante que los paganos son más sabios que los diques cristianos, ¿verdad? Entonces tú te das cuenta cuántas esposas tiene un beduino por la cantidad de carpas que tiene en su campamento, porque son nómadas, todavía son pastores ahí en el desierto. Entonces notamos que en este caso, sin embargo, no podemos acusar a Abraham y a Sarai de recurrir a la poligamia. Al haber esperado 10 años desde su llegada a la tierra de Canaán, inventaron un método que pensaron sería el correcto para lograr tener un hijo. Bueno, como Dios está tardando, vamos a hacer algo. Gente, en ese tiempo, gente prominente, así hacían uso de este método. Si esta hubiera sido la voluntad de Dios para proveerle un hijo a Abraham y a Sarai, las consecuencias que existieron después no hubieran existido. No importa cuáles fueran sus motivos en hacer esto, estaba destinado a crear problemas. El propósito de Dios incluyó un matrimonio monógamo. ¿Qué significa monógamo? Significa una sola mujer. Cuando el Señor creó al hombre, Adán y Eva, creó un hombre y una mujer. No creó un hombre y 39 mujeres, o 72, como dicen los musulmanes. No creó 10 hombres y una mujer. Creó uno y uno. Y todo aquel que venga y te diga, yo no creo en Adán y Eva, lo que te está diciendo es, yo no creo en el hombre y la mujer. Porque Adán, en hebreo, es hombre. Eva es mujer. Aunque hoy día Ya no es él y ella, es ellos y este o esto. Pero sabemos que no vamos a ir ahí. El propósito de Dios incluyó un matrimonio monógamo. En otras palabras, cuando él le prometió a Abraham, vas a tener un hijo, lo que el Señor le estaba diciendo es, vas a tener un hijo a través de tu esposa, Sara. Lo demás trae problemas. Ahora, en la Biblia tenemos ejemplos de matrimonios polígamos, pero no hay ni un solo matrimonio polígamo feliz. Primeramente podemos pensar en el ejemplo más grandioso que tenemos de un matrimonio polígamo. Qué interesante que el hombre más sabio que jamás vivió fue quien tenía más mujeres. Se llamaba Shlomo en hebreo, o Salomón. Tenía 1,000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. Compadre, con razón escribió en los proverbios, mejor es vivir en el techo de una casa que en una casa amplia con una mujer contenciosa. Él sabía eso por experiencia. Él tenía 1,000 goteras adentro de la casa. Ya saben que la mujer contenciosa es como una gotera, tac, tac, tortura china, tac, 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 tac. ¿Cuándo ustedes conocen mujeres así? Tac, tac, que no paran. Tac, tac, tac. Y le ganan por desesperación al marido. Señoras, no sean así. Digan las cosas una vez y después deje tranquilo. Como le dije a alguien esta mañana, estaba aconsejando a una persona con respecto a su hijo. A los dos lo estaba aconsejando. Dile las cosas una vez. Dile las cosas dos veces. Y si todavía no escuchan, déjalo, que se estralle. Así aprende. Porque si tú te estás constantemente poniéndole almohadones, evitando que cometa un error, nunca va a aprender. La Biblia inclusive nos dice eso. Después de la primera y segunda amonestación que le demos a un hereje, después de ahí déjalo, no le hables más. Como decimos en el refrán, a buen entendedor, pocas palabras. No sigamos con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Se convierte en algo contraproducente. Porque se frustra el otro y se frustra uno también. Aquí ahora el problema surge. Como dije, en ese tiempo gente prominente hacían uso de este método. Cuando la esposa, o sea la mujer, el ama de casa, no podía tener hijos, concebía a través de su esclava. Y cuando nacía el bebé, la mujer esta tomaba el hijo y era hijo de ella. ¿Se acuerdan con Moisés? Cuando Moisés nació, la madre y el padre lo escondieron para salvarlo de la ira del faraón. ¿Y quién lo encontró en el río Nilo? La hermana del faraón. Y lo tomó del río y lo crió como hijo de ella, ¿sí o no? Es lo mismo. Es lo mismo, él era bebé, es lo mismo. Entonces vemos que ese era un método que usaba la sociedad en ese tiempo y ellos recurrieron a ese método. Pero no importa cuáles eran sus motivos en hacer esto, estaba destinado a fracasar y a crear problemas. El propósito de Dios incluyó, como dije antes, solamente un matrimonio monógamo, porque todo lo demás trae problemas. Y miren, tristemente, hay que hablar la verdad, ¿verdad? Pero ustedes, muchos de ustedes en la sociedad o en la cultura que nacieron y vivieron, han visto muchos hombres tener hijos en la calle. Yo eso no lo sabía, no lo había visto en mi vida hasta que me convertí y comencé a lidiar con gente. Me disculpa, no estoy tratando de ser ningún tipo de, ¿cómo se llama? Racista aquí en el sentido. Pero la gente caribeña, o mejor dicho, latinoamericana. En la Argentina eso no se veía tanto, quizás porque allá es una cultura más europea. Yo me acuerdo creciendo, cuando había una mujer o un hombre divorciados, todo el mundo los apuntaba con un dedo. Hoy día apuntan con el dedo al casado. Eso no se veía en ese tiempo. Y comencé a escuchar gente hablando con gente. Sí, somos hermanos de madre. ¿De madre? ¿Y qué pasó con el padre? Ah, no, somos de padres diferentes. Oh, ok. Murió, se volvió a casar. Oh, no. Mi padre nunca se casó con mi madre. Y comienzan a hablarme de medio hermano, media hermana, nos criamos hermano de crianza y qué sé yo, qué sé cuánto. Y eso es muy común en la sociedad. Y por eso es que hay tantos problemas. Porque cada hogar necesita una madre y un padre para que los hijos, y aún así hay problemas, para que los hijos crezcan, como quien dice, medio derechos. Cuando falta uno o no sirve uno u otro, ahí es donde vienen los problemas. Porque ese no fue nunca el propósito de Dios. El propósito de Dios es un hombre y una mujer. Ustedes saben, tristemente hablando, en la cultura de los afroamericanos, de cada 10 madres, 8 son madres solteras. El hombre falta. O es borracho, o nunca se casaron, o no vive en la casa. Entonces, ¿quién crió a los hijos? ¿La mamá? ¿La abuela? ¿La bisabuela? ¿La tía? ¿La prima? Y con razón hay tanto crimen. Porque aunque el padre no sea perfecto, el hombre es necesario en la casa. Porque el hombre es el que afirma a los hijos. Está hablando con esta persona hoy, una madre soltera. Le digo, suéltalo, déjalo que se estralle. Si yo fuera su padre, porque él no tiene padre, si yo fuera su padre, le digo las cosas una vez, la digo dos veces, y después le digo, ahora haz lo que quieras. Sí, 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 yo sé que usted haría eso. Le digo, sí, yo haría eso. Suelta. Porque él tiene que aprender. No traten de proteger a sus hijos demasiado. Le dije, no seas madre helicóptero. ¿Saben lo que es una madre helicóptero? ¿No? Es una madre o un padre que siempre están así, encima de los hijos, ahí. No los dejan ni respirar. ¿Y los hijos cómo crecen cuando es así? Inseguros. Déjalos que coman tierra, compadre. Déjalo que se caiga, se raspe las rodillas. Se le va a pasar. ¿Eh? No tomes cosas en tus propias manos. Nadie puede cambiar a nadie. Solo el Señor puede cambiar a una persona. ¿Cuándo es que vamos a aprenderlo eso? Pero todo el mundo quiere cambiar a todo el mundo. Cámbiate a ti primero antes de cambiar al otro. El Señor lo dice eso. Quítate el tronco de tu ojo antes de quitarle la paja al ojo de tu hermano. Y vemos aquí que este método erróneo que usaron Abraham y Sara trajo grandes problemas. El resultado de esta decisión errada fue que Agar, la sierva, al concebir, primer problema. ¿Cuál fue el primer problema? Menospreció a su señora. ¿Por qué? Porque la dueña de casa ahora nunca pudo tener hijos y ahora la criada tiene un hijo. Tiene lo que ella no pudo tener. ¿Y cuál es la naturaleza humana? Una mujer que acaba de conseguir algo que una superior a ella no lo tiene, ¿qué le va a hacer? ¿Y saben cómo se habrá sentido Sara? Estaría disparando de los ojos de ella, saldrían balas. Estoy seguro que se arrepintió mil veces de haber hecho eso. Y habrá sido humillante para ella agarrarla a la criada de la mano y llevársela a su esposo y decirle, acuéstate con ella. Pero eso es lo que pasó. Ella ahora menospreció a su señora y esto causó gran amargura en Sarai. ¿Y qué hace Sarai? Otra vez, típico, lo culpa a Abraham. Pero él no fue el de la idea. Es tu culpa que yo hice esto. ¿Cómo nos gusta echarle la culpa a otro de las tonterías que hacemos nosotros? Culpa a Abraham. Mi reproche sea sobre ti. Es que culpa tuvo el pobre hombre. Tú fuiste la que lo hiciste todo. Entonces ahora Abraham dentro de todo hay que darle crédito porque responde dándole a su esposa la libertad de hacer lo que quiera con su sierva usando su derecho como ama. ¿Qué le dice Abraham? Esa es tu sierva, haz lo que quieras con ella. Él no se puso a pelear con ella y decirle, ¿cómo? Fuiste tú la que me incitaste. No, digo, eso es así. Típico hombre, no me importa, haz lo que quieras. No, tu problema. Pero ¿saben qué? Todos tienen cierto grado de culpabilidad. Abraham, Sara o Sarai y Agar. Aunque la pobre Agar estoy seguro que no tenía mucho ni voz ni voto porque era una sierva. A ver, ese es el método humano, el cual trajo ¿qué? Problemas. Ahora vamos a ver el método divino, los métodos divinos. En el capítulo 16, ahí, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová, eso es a Agar, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi sierva, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Bered. En esta sección vemos la compasión del Señor por Agar. Agar huyó de los hombres, pero fue hallada por el Señor, quien le habla y la alienta. Quizás ella fue de los tres la menos culpable en esta triste situación. Agar dice la verdad cuando el Señor le pregunta de dónde vienes y a dónde vas. Ahora, ¿no sabía el Señor de dónde iba, de dónde venía y a dónde iba? Claro que sí. Pero eso lo dice, creo yo, por dos razones. Primero, porque la Biblia está escrita en un lenguaje antropomórfico, o sea, en el sentido escrita de tal manera que nosotros podamos entender. Y segundo, a veces el Señor hace preguntas para ver nosotros ver, no él, porque él sabe, o que la persona se dé cuenta, cómo va a responder. Cuando se lo hizo a Adán en el huerto, ¿qué le dijo? Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía el Señor dónde estaba Adán? Sí. Pero Adán no fue tan honesto como Agar. Adán mintió. No dijo la verdad, pero ya estaba, la había embarrado. Y vemos aquí que Agar dice la verdad. Está huyendo de su señora. La instrucción de Dios a Agar es que vuelva a su señora y se someta a ella. Si más psicólogos y psiquiatras leyeran esto, podrían resolver muchos problemas más. Los problemas no se resuelven huyendo. Se resuelven confrontándolos donde están. Porque si tú tienes un problema grande y tomas un avión de Nueva York y te vas a Moscú, cuando llegues a Moscú vas a tener otros problemas. Y si tomas un avión de vuelta a Nueva York, cuando llegues a Nueva York de vuelta, el problema que tenías todavía está ahí. Nada se resuelve con ignorar el problema o huir del problema. Todo se resuelve enfrentando el problema, pero mucha gente se acobarda. Oh, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué importa lo que piensen de ti? ¿Qué es lo que el Señor piensa? Eso es lo importante. ¿Qué le dice a Agar? Vuélvete a tu señora y sométete a ella. ¿Qué haría un psiquiatra hoy? Ay, bueno, si yo te entiendo, ay, si tómate estas pastillas, te van a ayudar a calmar los nervios. Y de paso, son $200 por la consulta. Me dice una persona, ay, yo necesito terapia. Le dije, no, tú no necesitas terapia, tú necesitas obedecer la palabra del Señor, eso es lo que necesitas hacer. Never mind terapia. Terapia necesita el que está enfermo, tiene un problema de físico, ¿Verdad? Si es un problema espiritual, tú necesitas la terapia que el Señor te da, no la terapia que el hombre te ofrece. Porque el hombre no puede darte terapia porque está enfermo él mismo y peor. La única manera de corregir lo erróneo es enfrentarlo y hacerlo desde el punto donde ocurrió el problema, nunca huir de él. Esta es la primera vez que la frase el ángel de Jehová ocurre en la Biblia. Y el contexto, en el versículo 13, indica que este ángel era, por cierto, Dios mismo. O sea, otra aparición del Mesías antes de su encarnación. Luego el Señor le da una grandiosa promesa a Agar. Le dice que multiplicaría enormemente su descendencia a través del hijo que iba a nacer, cuyo nombre sería Ismael, que significa Dios oirá. Eso es lo que significa el nombre Ismael. Esto le muestra a Agar la gracia de Dios. Él está interesado en cada individuo y a pesar que estaba, que esta unión que habían hecho ella con Abraham no había sido de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios todavía es bondadoso con ella y con su hijo. Inclusive, él le da el nombre, le dice su nombre será Ismael, que significa Dios que oirá. Este es el padre de los ismaelitas, o sea, de todos los árabes. ¿Y cuántos árabes hay hoy? El Señor le revela el carácter de este hijo. Le dice fiero y agresor. En otras palabras, salvaje. ¿No es eso característica de los pueblos árabes? No hace poco, no hace mucho que vimos un ejemplo. Por eso nunca crean a nadie de los políticos que les prometen que va a haber paz en el Medio Oriente. Nunca va a haber paz en el Medio Oriente. Y si hay paz en el Medio Oriente, es temporal. La única vez que va a haber paz en el Medio Oriente es cuando el Señor Jesucristo vuelva, que es el príncipe de paz. ¿Y cuál fue la primera palabra que el Señor le habló a los discípulos cuando resucitó y vino al aposento alto? ¿Qué les dijo? Paz, paz. Porque Él es el príncipe de paz. Todas estas naciones y estos presidentes y primeros ministros que quieren recibir el crédito por haber sido los autores de la paz. Firman los papeles y hasta que llegan de vuelta a sus capitales se rompió el acuerdo. Desde que yo tengo uso de razón están hablando de paz y paz y paz. ¿Y qué han hecho? Como decimos los griegos, lo único que han logrado es un agujero dentro del agua. ¿Tú puedes hacer un agujero en el agua? Trata. En otras palabras, no hicieron nada. Y ni van a hacer nada. Pero vemos aquí, le dice el Señor esto que le dice y muestra a Agar la gracia de Dios. El Señor le revela el carácter de este hijo, que es característica aún hoy día de los pueblos árabes. Ahora Agar adora a Dios, reconociendo que Él lo ve todo y lo llama El Roí. Por eso el pozo se llama Pozo del Viviente que me ve. Agar honra a Dios dando el nombre al pozo como un memorial de su encuentro con Dios en este lugar. A continuación vemos, en los últimos dos versículos del capítulo, vemos el nacimiento de Ismael. ¿Dios pudo haber impedido que naciera Ismael? Sí. Pero no hizo eso, permitió que naciera. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar en el futuro? Sí. Y a veces el Señor, mira, permite que las cosas pasen con un propósito, más que nada para enseñarnos una lección. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Note que dice el hijo que le dio Agar, no dice su hijo, aunque era hijo de él. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Lo repite como énfasis, recordándonos que sí, Abraham ya tiene sus años y hay un propósito por el cual el Señor esperó tanto tiempo. Agar obedece y vuelve a su ama, Sarai, y Abraham obedece con respeto al nombre del hijo. Ismael nace y nos dice el texto que Abraham tenía 86 años de edad en ese punto, o sea, ya había estado 11 años en la tierra prometida, pero todavía no hay hijo. Y el Señor le había prometido que lo haría padre de multitudes, y todavía no hay ni un solo hijo. Porque este que nació ahora no es de acuerdo al plan de Dios, eso fue fuera de la voluntad de Dios. Estaba ahí 11 años y todavía la promesa del Señor no se había cumplido. Y nos vamos a adelantar un poco, van a tener que pasar otros 14 años antes que nazca el hijo prometido. A veces el Señor lleva las cosas hasta en un extremo de imposibilidad humana para Él obrar. Porque con Dios todo es que posible. Vemos la gracia de Dios, sin embargo, demostrada en vista del fracaso humano. Él pudo haber arrojado juicio, pero no hizo eso. Demuestra su gracia. Y vemos que su pacto con Abraham es conservado. Lo que le prometió a Abraham, lo va a cumplir, a pesar del fracaso de Abraham y Sarai. Y él no hubiera podido, Dios, por decirlo así, cumplir su pacto si hubiera permitido que Ismael suplantara a un hijo de Sara. Porque él le prometió a Abraham que a través de su esposa iba a tener un hijo. Descendencia. Y vamos a ver más tarde, un par de capítulos más tarde, que otra vez el Señor reitera sus promesas. Y pasan muchas veces años antes que el Señor cumpla la promesa, pero el hecho que Él se tarda no significa que no lo va a cumplir. Por eso dice, esperad todo aquel que espera en Jehová, o descansa en Jehová, o espera en Jehová, reanudará sus ¿qué? Fuerzas. Volará como águilas, correrá y no se cansará. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros no somos más sabios que el Señor, señores. Si el Señor dice algo, cúmplelo, obedécelo, aunque no lo entiendas. Porque el Señor tiene propósitos mucho más altos que los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos. Muchas veces los creyentes dicen, ay, el Señor es tan bueno, sí, me contestó mi... Y todo revuelve alrededor de ellos. Si el Señor no te responde una cosa que le pediste, es porque Él tiene otro propósito más grande o más alto que el tuyo. Y lo que tú estás pidiendo quizás no es correcto. Hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué Dios no responde mi oración? Sí que la responde, todos los días. Te dice sí, te dice no, te dice espera. Ah, yo oré y el Señor lo va a hacer. Oh, shut up. El hecho que tú oraste no significa que Dios está obligado a hacer lo que tú dijiste. Si es la voluntad de Él, lo va a hacer. Y si es de acuerdo a sus propósitos, lo va a hacer. Pero si no es su voluntad, por más que tú ores y te vuelvas rojo en la cara, Dios no es un mozo con la toalla en el brazo diciendo, ay, sí, ¿qué puedo hacer por ti? Estamos cerrados. Nosotros somos los mozos, los servidores. Él es el amo. ¿No dijo el Señor Jesucristo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya? El apóstol Pablo oró 3 veces, lo dijimos eso al principio del servicio, que el Señor le quitara el aguijón que tenía. ¿Quién sabe qué era ese aguijón, pobre hombre? ¿Y el Señor qué le dijo? ¿Le respondió su oración? Sí. Le dijo sí. Le dijo, bástate mi gracia, no te quito el aguijón. ¿Le respondió la oración? Sí. Le dijo que no. ¿Quién les dijo a ustedes que el Señor, cada vez que alguien pide algo, tiene que decir que sí? Él es el soberano del universo. Él tiene el derecho de decirte que no. Ustedes que tienen hijos, a veces le dijeron que no a sus hijos. Si no se lo dicen, le están cavando la fosa para que enterrarlos. A veces a los hijos hay que decirles no. Porque no todo lo que los hijos siempre piden es correcto. El padre o la madre que ama a sus hijos dice que sí, dice que no. O dice espera, lo mismo Dios. Tengamos mucho cuidado siempre, especialmente de no apresurarnos a hacer cosas, basándonos en nuestra propia prudencia. Si las cosas no salen de acuerdo a tus planes, sométete al Señor, espera, o va a cambiar las cosas o te va a cambiar a ti. Y no trates de cambiar a otro, porque tú no puedes cambiarte ni a ti mismo ni a ti misma. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Tratan de cambiar al otro. ¿Por qué? Bueno, porque la culpa siempre es del otro, no mía. Y eso no es así. Aprende, quítate el tronco de tu ojo antes de quitarle la paja al ojo de tu hermano.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.